Bienvenidos al podcast de Logística Disruptiva 4.0, un espacio para convocar referentes del área a dialogar, analizar y reflexionar sobre los temas que convoca el nuevo orden logístico internacional. Zonas francas, e-commerce, cadenas globales de valor, tendencias, el futuro del trabajo, entre otros. Los invitamos a seguirnos en nuestras redes y esperamos sus aportes y reflexiones.
En esta instancia de Logística Disruptiva nos encontramos con Sebastián Moreno, colega del Comité de Nearshoring de AFA. Sebastián es profesional en ingeniería industrial con amplia experiencia en sectores de industria y servicios. Es máster en administración de negocios con énfasis en mercadeo de la Universidad Latina de Costa Rica. Máster en supply chain y logística de la Escuela de Negocios OBS, Business School y la Universidad de Barcelona. Cuenta con certificaciones en negociación avanzada y en estrategia y análisis de negocios del INCAE Business School, reconocida institución de Costa Rica. Desarrolló de planes de negocios, se focaliza para aperturas de mercado en Costa Rica, Nicaragua, República Dominicana. Cuenta con un amplio conocimiento, Sebastián, en gestión de proveedores, planeamiento estratégico, análisis de datos, mejoras de procesos y optimización de las cadenas de suministro, vaya si estamos en tiempos de optimización de la misma y gestión de su complejidad. Con más de 5 años de experiencia en la industria de dispositivos médicos, en industrias de alta tecnología, en Costa Rica, se ha desarrollado bajo el modelo de zonas francas. Bienvenido, Sebastián. Seba para los conocedores del mismo. Y en esta instancia vamos a estar dialogando contigo de un tema de alta actualidad. Nearshore.
Muchísimas gracias. Gracias, Juan.
No, un gusto contar contigo en el podcast. Ahora ya es tu turno. El nearshoring, ¿cómo lo definirías?
Muchísimas gracias, Juan, por invitarme a conversar sobre este tema tan interesante, tan apasionante y necesario, creo, que estemos conversando diariamente en nuestra industria, en nuestros países, sobre este tema, porque estamos en un momento clave y pues de eso un poco vamos a ahondar en esta conversación. Yéndonos un poco tal vez, Juan, a la definición de manual, el nearshoring definitivamente es la estrategia con que las empresas buscan reconfigurar sus cadenas de valor. Lo que se busca es hacerlas más cortas y acercarse a los centros de producción o de distribución con los mercados finales. Es decir, busco acercar mi planta o busco acercar mi almacén, ¿verdad? Poniéndolo en términos mucho más sencillos. A diferencia del modelo offshore tradicional, que lo que implicaba básicamente era relocalizar la producción y servicios a un tercer país sin importar ubicación, básicamente por un tema de reducción de costos, el nearshoring se enfoca en ubicar la producción o la distribución, como comentábamos, en países cercanos geográficamente y busca aprovechar esa proximidad geográfica y cultural, ahora también lo que ya se conoce un poco más como friendshoring, para poder establecer cadenas de valor más compactas y más eficientes. Esto al final redunda en mejor servicio, en cercanía y prontitud del mercado, y entendemos que en este mundo en el que nos movemos ahora, pues la inmediatez es clave.
Seba, con esta introducción clara que has hecho a nearshoring como una nueva opción o una, digamos, una opción de suministro de servicios, operaciones y logística para las empresas, ¿consideras el nearshoring como una opción de operaciones y servicios complementaria? Y América Latina, ¿cuál sería su rol en instancias tan complejas que se encuentran las cadenas de valor y suministros en este momento?
Bueno, definitivamente, Juan, hay un tema importante, hay algunos factores disruptivos que nos mueven ahora hacia una nueva normalidad que en los últimos 5 años pues se han ido desencadenando uno tras otro. Yo digo que son tres grandes factores, definitivamente hay más. Uno es evidentemente la pandemia del COVID-19 que vino a poner en jaque y a retar los sistemas establecidos de supply chain. Otro tiene que ver con el tema de guerras entre países, principalmente el tema Rusia-Ucrania, que también ha tenido impactos por la cantidad de materias primas que estos países o incluso regiones cercanas producen para el mundo y que pues han venido también a complicar la cadena de abastecimiento. Y más recientemente también tenemos conflictos bélicos en Medio Oriente que interrumpen principalmente el tráfico logístico. Y pues en los últimos años se ha puesto más en evidencia la disputa comercial entre Estados Unidos y China, y aquí hay un factor clave para el tema que también vamos a tocar un poco, que es el tema del CHIPS Act, en el cual Costa Rica y Panamá se han visto favorecidos por los Estados Unidos para ser aliados en recientes noticias. Esto pues ha traído una configuración en la cadena de valor en donde el nearshoring adquiere relevancia absoluta. Y hay un factor innegable que lo sacaría de esos tres factores disruptivos, que es el factor de cambio climático, en el que definitivamente tenemos constantes noticias en cuanto a sequías o inundaciones o tormentas que afectan también y complican la cadena de valor, mucho más cuando es compleja o es extensa. Aquí entonces, América Latina y las zonas francas particularmente juegan un papel crucial porque ofrecen varios factores también interesantes para las empresas y para los mercados grandes como el de Estados Unidos principalmente, que es un mercado de los más atractivos del mundo. Primero el tema logístico, tenemos proximidad geográfica al mercado de Estados Unidos. Luego el tema de la estabilidad jurídica y política que las zonas francas como tal ofrecen. Hay un reto importante ahí para que eso sea extensivo en todos los países e igual de sólido. También hay un acumulado de talento y experiencia en el recurso humano. Hay retos importantes ahí también en la formación de alto nivel y mayor cantidad de convenios con universidades o atracción de talento especializado, pero ya hay una base de talento importante. Y la zona franca, las zonas francas como tal, somos un modelo consolidado, a pesar de ser un modelo que debe ser flexible, que se debe adaptar a los cambios en el tiempo, ha probado ser un modelo sumamente exitoso en todos los países donde se ha desarrollado. Y eso pues representa solidez definitivamente para poder afrontar estos retos. Como te comentaba, hay un mercado objetivo claro, que es el mercado de los Estados Unidos, y tenemos otros mercados que pudiésemos llamar internos dentro de América Latina, ¿verdad?, que son también grandes, como el de México, Brasil, Colombia, que son mercados muy interesantes también. Y tanto las potencias principales a nivel económico mundial, como Estados Unidos, como China, quieren dominar estos mercados, quieren estar presentes de una manera relevante en estos mercados. Y aquí entonces también se abren dos ventanas de oportunidad, ¿verdad? Las compañías americanas que van a buscar los países de América Latina para poder justamente robustecer sus cadenas de valor, y también las compañías asiáticas, que no se van a dormir, ¿verdad?, en esta carrera, que también van a tocar las puertas a los países y a las zonas francas en América Latina. Inevitablemente va a existir y existirá un componente político que puede influir directamente en la estrategia que va a usar cada país de América Latina, concretamente para aprovechar las oportunidades. ¿Quién creo que se beneficiará más? Pues aquellos que logren ser atractivos para ambos, sin generar un conflicto de intereses. Y esto pues entonces va más alineado a cómo destacarse, ¿verdad? ¿Cómo logro esto? ¿Cómo logro ser atractivo? Algunos puntos que coincidimos y muchos de los expertos en estos temas han venido resaltando recientemente en diferentes foros. Es definitivamente el desarrollo de capital humano. Tenemos que tener en América Latina claridad en el recurso que se va a demandar, no solo lo que se ha demandado tradicionalmente, sino lo que viene, ¿verdad? ¿Cuáles son los perfiles de los profesionales que hay que ir formando en América Latina y cuáles son las brechas que tenemos actualmente. Lo mencioné antes brevemente, pero el tema de impulsar más convenios de cooperación con universidades internacionales, pasantías, el tema de la formación de formadores es crucial para poder absorber el conocimiento de nuestros países y poderlo transmitir adicionalmente. Proyectos de graduación, por ejemplo, de estudiantes extranjeros en nuestros países, etc. Los incentivos para la atracción de talento forman ahora parte del reto que tenemos que asumir en América Latina y tenemos que entender qué han hecho las potencias como Alemania, por ejemplo, para llevar talento de nuestras regiones. Nosotros tenemos ahora que hacer eso a la inversa, traer el talento acá. Luego hay un tema interesante también de políticas migratorias amigables, pero tienen que ir enfocadas en atraer no solo estudiantes y profesores, sino también trabajadores, ¿verdad? ¿Cómo hacemos nuestros países atractivos y fáciles para que las personas quieran venir a trabajar acá? Garantizar trámites, por ejemplo, y definitivamente que sea un factor diferenciador. Y otro punto en cómo destacarnos para poder ser atractivos es el tema de los marcos regulatorios. Aquí el impulso y la protección del modelo zona franca en nuestros países juega un papel crucial. Definitivamente ofrecemos ese marco jurídico estable a las zonas francas y también nuestros países tienen que ir pensando en el tema de horarios y jornadas flexibles, costos operativos como electricidad, telecomunicaciones, transporte, que siempre son factores que se van a tomar en cuenta. No podemos dejar de lado el costo. Comprender entonces en qué parte de la cadena somos más competitivos y destacar en esas áreas definitivamente va a ser el factor clave. Y aquí viene entonces cómo vamos nosotros como países a impulsar este desarrollo. Y definitivamente el tema de los encadenamientos, el tema de lograr un ecosistema y el tema de la dinámica y la comunicación entre todos los actores es clave. Por eso lo que se dice y lo que se establece como factor preponderante es la capacidad para organizarse como país. Ese va a ser el factor diferenciador. Y definitivamente las oportunidades están a la vuelta de la esquina.
Excelente reflexión, Sebastián. Creo que has realizado un landing, digamos, de las oportunidades para América Latina, en particular también las oportunidades para las zonas francas, los distintos modelos de nearshoring, ¿no? O sea, uno piensa a veces de hacer nearshoring llegando a Estados Unidos con productos, servicios, etcétera, pero también hay un nearshoring de cómo empresas norteamericanas sus productos pueden ser distribuidos más speed to market, safe to market, sustainable to market a nuestras latitudes, ¿no? Mientras tú mantienes este diálogo sentados en Costa Rica y yo lo hago aquí en Uruguay, nos encontramos inaugurando un centro de distribución de una importante empresa de dispositivos médicos digamos, del exterior para justamente aprovechar, digamos, la cercanía de Uruguay al Brasil, manufacturar dispositivos médicos y llegar, digamos, speed, safe and sustainable to market a ese gran mercado, también como tú mencionabas, que están internos en América Latina, como es el mercado de Brasil. Como última reflexión, tú sabes bien y tu empresa es partícipe de que vamos a la meca o al ecosistema del conocimiento, donde la inteligencia artificial no podía estar presente, dejar de estar presente en esta charla. Próximamente, a fines de abril, principios de mayo, estaremos visitando San Francisco, California y Silicon Valley en particular, visitando empresas claves como Alibaba, como Samsara, como bueno, Amazon, digamos, también con la academia en Santa Clara University, donde presentaremos a las zonas francas de América Latina como hubs de descentralización de operaciones. ¿Cuál es tu reflexión respecto a esto que ya llegó, que es la inteligencia artificial y el rol de la misma en nuestra nueva generación de negocios?
Gracias, Juan. Creo que diste en el clavo de la dirección, el rumbo, la ruta que tenemos que tomar nosotros como países en América Latina. nuestros gobiernos y los actores principales, como somos las empresas y las compañías que nos desarrollamos en zona franca y las zonas francas como tal, porque definitivamente lo que van a buscar las grandes compañías que quieran hacer negocios en nuestros países y llegar a los diferentes mercados a través de nuestros países, ¿verdad? Con los diferentes modelos de nearshoring que comentabas, que hemos conversado, van hacia aspectos claves como la inteligencia artificial, como el machine learning, cómo podemos aprovechar las herramientas que hoy están, que ya hoy se han desarrollado y las que vienen, e integrarlas en nuestra cadena de valor, en nuestras operaciones del día a día, y para eso pues tenemos que tomar la batuta. Ahí, insisto, Juan, hay un tema clave que tiene que ver con formación, es decir, cómo vamos entonces nosotros a preparar a nuestros profesionales para poder integrar estas herramientas en nuestra labor. Y aquí tal vez quiero redundar un poco en las conclusiones del tema que estamos abordando hoy, en qué tenemos que hacer nosotros como zonas francas, como nodos importantes, elegibles para las empresas que están buscando ubicarse en nuestros países. Y yo pienso que una de las cosas que tenemos que hacer es incluir dentro de nuestra oferta de servicios la formación de talento, con convenios ya estructurados, instalaciones para formación, talleres e instalaciones enfocados, por ejemplo, en inteligencia artificial, en robótica. Ahora hay soluciones de robótica impresionantes para almacén, por ejemplo, y para supply chain, que de verdad lo dejan a uno boquiabierto. Y ese tipo de tecnología las empresas están dispuestas a traerlas, pero tenemos también que saberlas manejar y también tenemos que darles un uso adecuado y eficiente en nuestros países. La organización de congresos, por ejemplo, eso llama y atrae mucho. Y eso lo tenemos que tener dentro de nuestra oferta de valor y dentro de la oferta de valor de nuestras zonas francas. También hay que procurar una propuesta de valor asociada al ecosistema, porque, como lo comentamos, el talento humano es crucial, pero también las instalaciones, los servicios logísticos, los almacenes, la red de suplidores locales, tiene que ser, tenemos todos que estar encadenados en la misma sintonía para poder ser realmente vistos como una propuesta de valor y no simplemente como servicios aislados que están disponibles. Y hay un tema importante, además, y que todas estas compañías también están observando, que es la economía circular. Hace unos días escuchaba desde la Association for Supply Chain Management, un encuentro que va a haber en los próximos días en Estados Unidos, y cuya temática central es el futuro del supply chain es circular. Entonces tenemos que ir pensando en cómo nuestra oferta de servicios y nuestra cadena de valor es, la hacemos sostenible y la hacemos circular. Y eso, estos dos puntos, creo yo, inteligencia artificial y tecnología, cómo lo aprovechamos y cómo lo aplicamos, cómo sacamos ventaja de eso, y cómo hacemos nuestra oferta sostenible y entramos en el modelo de economía circular, van a ser factores diferenciadores que van a darle la confianza aún más a las empresas que quieran posicionarse e invertir en nuestros países, en hacerlo sin dudar, porque vamos a estar alineados a lo que actualmente ellos están desarrollando o ya trabajan. Y para cerrar con estas ideas, Juan, definitivamente liderar la estrategia país desde las zonas francas es lo que nos toca. Yo creo que lo hemos venido haciendo desde siempre, ser ejemplo y pioneros en nuestros países, y como lo mencioné antes, en todos los países hemos logrado ser modelos exitosos de desarrollo. Las zonas francas nunca se han quedado esperando que las iniciativas surjan desde los gobiernos, por el contrario, se han convertido por acción propia en nodos de desarrollo que cada vez agregan más valor a todo el entramado industrial y a todos los resultados económicos de los países donde operamos. Y seguir difundiendo esta labor y brindando confianza en la gestión y en los resultados que hoy ya se tienen es clave para el éxito en nuestros países. Y aquí la labor que hacemos desde ALFA, desde cada uno de sus comités, es súper importante y parte de esta semilla es lo que venimos haciendo acá y por eso de verdad que agradezco enormemente que podamos conversar del tema, que podamos ojalá llegar a muchas personas para que cada vez estemos hablando más de esto y algo importante, que no solamente lo hablemos, sino que empecemos a tomar acción con cada uno de estos puntos. Ya sabemos cuál es la ruta, tenemos ideas claras sobre la dirección y nos toca también empezar a tomar acción al respecto. Y eso creo que es lo que va a marcar diferencia.
Bueno, Sebastián, creo que ha sido una reflexión profunda, con visión de futuro, actualizada también. Y próximamente este podcast de Vientos de Nearshoring estaremos compartiendo estas reflexiones. Sebastián Moreno, gerente comercial de IDS en Costa Rica, muchísimas gracias por tus reflexiones y sin más, nos vemos próximamente. Muchas gracias, Seba.
Encantado, Juan, muchas gracias.